La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con varias noticias. Una de ellas que hoy decide la Junta Directiva del Banco de la República si deja pausa en las tasas de interés, es decir, si las mantiene en 13.25. De ese tema hablaremos posteriormente en nuestra sección Economía Global a tu alcance. Y otra noticia que es interesante: van a eliminar los estratos en Colombia, así al menos ponen de pomposo el titular, y creo que está muy cercano el titular a la realidad. El director del Departamento Nacional de Planeación manifestó que avanza en conjunto con la DIAN en el Registro Universal de Ingresos e igualmente declaró que la reglamentación del tema, que está autorizado por un artículo del Plan de Desarrollo, se entenderá en un mes, ¿sí? Y desde luego eso va a mantener en un periodo de transición las bases de datos del SISBEN, de Familias en Acción, y el objetivo es que las personas de más bajos ingresos reciban subsidios. Porque a mí me parece bueno esto, yo felicito esta medida, porque hace ya más de un año dimos una recomendación en una entrevista que se me hiciera a nivel nacional, y aquí mismo lo manifestamos en Impacto Económico, que el manejo de las bases de datos actuales y la dificultad que había tenido en una organización las bases de datos estaban permitiendo que se desviaran recursos de población vulnerable a poblaciones de altos ingresos por unas billonadas de pesos. Hablábamos en ese entonces de 9 billones de pesos. Muchísimo, eso es básicamente 0.8% del PIB. Entonces, felicitamos esta medida. Asimismo, nos encontramos con la noticia de que posiblemente hoy sea el último día que muchos productos como el chocolate, como el pan y otros estén sin impuestos, pero de eso hablamos después. mañana primero de noviembre comienza ese saludo a los nuevos contribuyentes. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia, Oliva Jaramillo. Oliva, muy buenos días.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un fraternal saludo para usted y asimismo le damos una cálida bienvenida a todos nuestros ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy. Con muchas ganas de aprender más sobre el impacto económico actual, me pueden encontrar en Instagram como @olivajaramillo y recuerden, por favor, conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio.
Estaremos pendientes, además, Oliva, de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www, acuérdense de ese nombre, .amorochoidaza.com. Bienvenidos todos a este final de año y al 2024.
Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve y hoy te he ganado en casi todas, no dudes.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende.
Gracias, Nelson, por ese paso. Y entramos a nuestra sección Economía Global a tu alcance. Eso está como el país congestionada de temas. ¿Qué temas tan importantes? Imagínense que mañana, primero de noviembre, comienza la vigencia para la aplicación de los denominados impuestos a los ultraprocesados y bebidas azucaradas. Denominado también impuestos saludables, para los que lo entienden por ese tema. Y este es un tema, en realidad, importante. Y particularmente les quisiera decir que si uno mira a la salud como derecho fundamental, me parece una buena forma de acercarse el derecho y particularmente el derecho tributario a una visión social con propósito. Porque este impuesto, tal y cual como lo expuso el año pasado en la exposición de motivos el ministro de Hacienda anterior con el director de la DIAN, tenía un propósito mucho más loable y mucho más de fondo, que era el de insistir que la tributación no se hacía con un objetivo fiscalista. Desde luego tiene que ser un objetivo fiscal, pero que básicamente iba utilizando la tributación, que es una situación que se viene haciendo en varios países, sobre todo de Escandinavia y otros, ¿sí? Para buscar desviar el gusto sobre algunos productos que definitivamente en exceso hacen daño a la salud. Y básicamente los productos que tienen demasiada fórmula azucarada, ¿sí? Entonces, esta es una figura que no solamente la hizo este gobierno, sino que la intentó Juan Manuel Santos, la intentó Iván Duque, y ninguna vez en esas ocasiones se pudo dar, porque la verdad tiene un fuerte apoyo, además de gremial, básicamente de empresas, que desde luego no le conviene que este impuesto se coloque. Sin embargo, si uno mira la situación sobre lo que es el epicentro de la asignación del gravamen, y desde luego el que haya quedado contemplado en la ley 2277 del año 2022, ley de reforma tributaria, obedece básicamente a buscar dos orientaciones. Una, que los consumidores vayan desviando sus gustos hacia bebidas menos intensas en azúcar, es decir, más saludables, ¿sí? O con otras fórmulas que no hagan tanto daño como el azúcar hace para enfermedades como la diabetes, entre otras. Y por el otro lado, desviando la oferta, porque hay que permitir que la oferta y la demanda se encuentren. Entonces, no solamente me puedo conformar con desviar el consumo, sino que hay que buscar la manera en cómo tengo que buscar que la oferta cambie. Y en ese sentido, la labor ya es mucho más de una política pública de salud. Y en ese punto siempre advertíamos, tanto en este programa como en los muchos comentarios y escritos que hemos hecho, que era muy bueno que el Ministerio de Salud se encargara de buscar una política pública dirigida a ese punto, porque oferta y demanda se tienen que encontrar, y para que se puedan encontrar, desde luego, se tienen que encontrar con productos que, desde luego, cumplan con ese fin que quiere el impuesto. Ese punto es supremamente importante, y la estructura tributaria del tributo como tal la tiene, pero me pide la palabra Oliva y con el mayor gusto se la entrego.
Doctor, qué buen tema, y es que este debate lleva varios meses, ya lo habíamos discutido antes en Impacto Económico, de hecho, y es impresionante ver cómo el derecho tributario, cómo los tributos tienen, además de su finalidad fiscal, ahora otras finalidades, y vemos la doctrina de la extrafiscalidad del tributo y cómo se protegen, por ejemplo, en este caso, derechos fundamentales como el de la salud a través de los tributos, y cómo estos moldean la realidad para bien o para mal. Gracias a este debate, incluso antes de que ya estuviéramos pisando firme con estos tributos, ya las empresas de gaseosas empezaron todas corriendo. ¿Quién iba primero por sacar la gaseosa sin azúcar? Y ahora todas tienen la opción sin azúcar. Pero ¿cuál es el problema con eso? Digamos que en cuanto al derecho fundamental a la salud, y un poco lo que me preocupa, y de esto se trata mi intervención puntualmente, doctor, porque quisiera su opinión. Uh-huh. El mercado siempre va a buscar lo más beneficioso para sí. Y si en este momento las bebidas que contengan tanto porcentaje o tanto gramaje de azúcar tendrán que ser sometidas a dicho tributo, pues las empresas claramente optaron por esta solución de crear bebidas con 0% de azúcar, pero utilizan endulzantes artificiales, que muchos médicos han expresado su disconformidad respecto de estos endulzantes, y que son inclusive más nocivos a la salud que el azúcar, porque son cancerígenos. Entonces creo que habría que mirar, y eso sí le dejo su opinión totalmente, de cómo mitigar este impacto a través del derecho tributario.
Qué excelente tema tocas, Oliva. Y quiero recordar, a propósito de esa muy buena reflexión y pregunta a la vez, que de lo que alcanzo a acordarme, sí, van a ser tributados de la siguiente manera de acuerdo al gramaje de azúcares añadidos. Entre 6 gramos y 10 gramos en 2023 va a haber un gravamen de 18 pesos para los que estén en ese rango. Y en el 2024 será de 28 pesos. Cuando vamos a estar entre mayor o igual a los 10 gramos, vamos a estar en 35 pesos. Y en 2023 serán 55 pesos. Observen ustedes la tarifa progresiva que se va haciendo en materia nominal aquí. Cuando va a ser una tarifa que va a estar entre los mayores iguales a 5 gramos y mayores iguales a 9 gramos, estará en 38 pesos. Y desde luego los que van a estar en mayor o igual a 9 gramos estarán en 65 pesos. Observamos la progresividad de la tarifa. Pero viene el dato interesante, los menores a 5 gramos tendrán tarifa cero, es decir, aquellas personas que se van pasando a fórmulas de oferta como las que decías, Oliva, van a estar grabadas con una tarifa tributaria de 0 pesos, pero están utilizando quizás algunas fórmulas de azúcares que poco a poco vienen diciéndose por parte de los que saben en materia de salud que no son del todo sanas. Ante eso quiero decirle, Oliva, que la ley 2277 de 2022 no contempla ninguna posibilidad para ese tipo de comportamientos y en este momento no estarían tributadas ni se ha contemplado el hecho de que no lo estén. Pero sí es bueno tenerlo en cuenta para una modificación de este tributo, porque sí está muy bien, estamos cambiando la orientación de la oferta, pero desde luego hay que tener cuidado con este tema, porque se viene hablando muchísimo de que este tipo de azúcares no le hacen bien a la salud, y qué buen tema el que usted trae a consideración, y desde luego, va a tener que ser objeto de una modificación, porque quizás no podemos orientar a ese lado y hasta de pronto en materia de competitividad podrían presentarse incluso algunas dificultades posteriormente. Es decir, no solamente en derecho tributario por el lado de la efectividad del tributo, del lado de la igualdad, de la equidad, sino también por el lado de la competitividad, ya cuando se trata del derecho de la competencia como tal. Excelente tema, y lo vamos a anotar, Oliva. Excelente tema. Viene otro tema, muy ligado al segundo tema que nos ubica en el día de hoy, 31 de octubre. Para muchos, Día de las Brujas. Para mí, el día. Y para Impacto Económico, y para Oliva, y para David Enrique, y todos los que estamos aquí. Y para Nelson Duarte, día en que se reúne la Junta Directiva del Banco de la República y decide si va a mantener la tasa de interés en el 13.25 o si antes va a atender el clamor de muchos analistas, entre ellos Impacto Económico, sí, y particularmente quien conduce este programa, sí, y finalmente, sí, sí efectivamente va a atender la orientación del mismo presidente de la Junta Directiva del Banco de la República, quien dice que ya es hora de bajar la tasa de interés. Le cuento algo. Y se lo dice Impacto Económico, y lo hemos sostenido ya con anterioridad en programas pasados. Incluso en el programa pasado lo sostuvimos. Señores, tengo y tenemos la plena seguridad aquí en la mesa de trabajo de que hoy se va a sostener la tasa de interés en el 13.25%. Y usted habla con el sector financiero, ¿sí? Y usted oye al sector financiero, porque esta mañana estuve en una reunión con sector financiero, y el sector financiero tiene metida la receta únicamente de la tasa de interés. Y tiene metida únicamente la receta de que, como vamos a cerrar más o menos en una inflación del muy cercana al 10%, que también la dijo Impacto Económico la semana anterior, ¿sí? A título de primicia, ¿sí? Ellos, básicamente en el sector financiero, dicen que no solamente se va a sostener ahora, sino que se va a sostener en diciembre. Entonces, es muy complicado seguir pensando que existe un órgano autónomo en materia monetaria, crediticia y bancaria únicamente para sostener a la moneda como el principal activo de la economía, sin tener en cuenta el crecimiento económico y las necesidades de la colectividad. Situación que lo obliga a la sentencia 481 del 99. De acuerdo a cómo veo los movimientos, de acuerdo a cómo veo las situaciones y de acuerdo a cómo veo el sentir de la Junta Directiva del Banco de la República, van a hacer caso omiso nuevamente a que la inflación básica lleva 3 meses sostenidas a la baja del 9.9%, es decir, menor a un dígito. Va a seguir omitiendo el hecho de que llevamos 6 meses ya de que la inflación se esté reduciendo, y va a seguir omitiendo el hecho de que el gasto de los hogares lleve ya 10 meses seguidos de estar bajando y que otros sectores estén presentando los resultados que presentan como vivienda, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es que el rango meta está en el 3% y la inflación va a estar en el 10%. Entonces, eso hace que la inflación no esté controlada. Señores, yo les pido un favor, Junta Directiva del Banco de la República, colóquenle ojo visor, por favor, ojo visor a la deuda pública, y ustedes mismos colóquenle ojo visor a la deuda interna que hacen con TES, porque eso más que todo es lo que está originando inflación en Colombia. Y lo dijo Impacto Económico. Mire primero la viga que tiene en su ojo, para que después mire la viga que tiene en el ojo ajeno. Me lo tenía reservado, porque quería llegar a este punto, a ver si aún en octubre seguían con la obtusa mirada de seguir desconociendo que este país requiere que se baje la tasa de intervención. El problema aquí no está solamente en el control del poder adquisitivo de la moneda, sino en la manera en cómo se está financiando el déficit fiscal de Colombia. Y le voy a decir una mirada hasta del mismo distrito capital de Santa Fe de Bogotá. De esa manera dejamos cerrado ese comentario con la seguridad de que no va a pasar hoy nada con la tasa de interés. Esperemos que ojalá me mientan los hechos. Tercero, análisis y comentarios al presupuesto general de la Nación, porque aquí en Impacto Económico somos consistentes. ¿De qué venía diciendo? ¿Qué venía diciendo el conductor de este programa ahora? Oiga, Banco de la República, mire la viguita que tiene en su ojo. Oiga, Gobierno Nacional, mire la viguita que tiene en su ojo. ¿Y cuál es la viguita? La deuda pública. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque el ajuste lo ha hecho todo el sector privado. Todo lo ha hecho. Vienen muchos sectores pronunciándose a la baja. Ya no vamos a tener el crecimiento del 1.8% que por mucho tiempo apoyamos aquí en este programa, tratando de encenderle la llama al gobierno para que aumentara su gestión. Y no lo ha hecho. Entonces, señores, lo que sí han hecho es que han recaudado más recursos tributarios y se han disparado en el endeudamiento. Señores, Banco de la República, les recuerdo que ustedes mismos sacan el dato. Revisen, por favor, cuánto tienen de deuda interna. Y revisen, por favor, cuánto tienen de deuda externa. Y ahí les va a salir que el gran detonante de la inflación en Colombia viene dado también por la financiación del gasto público colombiano. 187 mil millones de dólares con cifras del Banco de la República que usted misma, Oliva, lo leyó con tanta claridad en nuestro programa pasado. Y lo traigo a colación, Oliva, porque es que en Impacto Económico hablamos con respeto por las instituciones, pero les comento una cosa, quien nos importa es el núcleo de la hacienda pública, las necesidades de la colectividad. Señores, y esto no se arregla con una tasa de intervención que únicamente le convenga al sector financiero. Esto se arregla dándole crecimiento económico a Colombia y bajándole los costos de producción. Es hora de que dejen de mirar la viga en el ojo que no corresponde y comenzar a mirar la viga en ese ojo que usted mismo ha generado la problemática. Señores, hace mucho rato no venimos produciendo los ingresos para financiar un gasto creciente. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cuándo vamos a hacer la verdadera reforma tributaria estructural que necesita Colombia, en la nación y en las entidades territoriales? Ahí tenemos el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Va teniendo el mismo problema con la financiación del metro. Va a quedarse sin espacio para la deuda pronto. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿De dónde van a salir los recaudos? ¿De dónde van a aumentar los recaudos para las entidades territoriales? Y para nosotros, señores, se necesita una reforma tributaria estructural urgente. Urgente se requiere una reforma tributaria estructural. Oliva me pide la palabra.
Sí, doctor. Bueno, para los que toman nota, encuentro en nuestras redes sociales algunas preguntas sobre la deuda. Y nuestra ciberaudiencia se pregunta, pero ¿por qué tanta deuda externa y por qué tanta deuda interna? ¿Qué le puede responder a nuestros ciberoyentes, doctor, sobre esto?
Muy bien. Vamos a responderle de la siguiente manera. Las necesidades del país venían aumentando por una situación excepcional que se dio no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, por la pandemia, Oliva. Pero resulta que nosotros nos acomodamos a la pandemia, entonces la pandemia, ¿qué hizo? Aquí se necesita gastar y se comenzó a gastar a tutiplén, como dicen por ahí. Y como que les quedó la maña de seguir gastando y de seguir gastando, pero no viendo que ya el producto era menor. Y eso viene sucediendo. Entonces, las necesidades de gasto están siendo mayor en el distrito por el caso del metro que le estaba comentando, pero en la nación por la posibilidad, óigase bien, en la nación por la posibilidad que se aprueben reformas sociales que valen muchísimo dinero, pero que no se ha querido oficializar. Entonces, eso hace prever y se aprobó un plan de desarrollo que se sabe que está desfinanciado y se aprueba un presupuesto, Oliva, se aprueba un presupuesto que está desfinanciado y que está desfinanciado no en cualquier cifra, está desfinanciado casi en cerca de 3 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque no incluye el costo de las reformas sociales. ¿Por qué? porque pese a que se diga que se va a acabar con el subsidio del diésel, eso no va a ser posible, por situaciones que ya hemos venido explicando. ¿Por qué además? Porque indiscutiblemente los gastos que hay que hacer en materia de recuperación del servicio de energía eléctrica en el país van a implicar aumento de gasto también. Y algunas otras cosas que no están contempladas, como el hecho de que se paró de considerar peajes y de pagar peajes, entonces eso se va a tener que pagar. Entonces, señores, les cuento que para el año entrante vamos a tener no solamente un déficit de 76 billones, sino muy cercano a los 105 billones de pesos. Entonces, claro, Oliva, para toda la ciberaudiencia, hay solamente dos formas claras de financiar el presupuesto: con ingresos corrientes, en donde están los impuestos, las tasas y las contribuciones, y los ingresos extraordinarios, donde están la deuda pública y la deuda externa y la deuda interna. Entonces, nosotros tenemos una regla fiscal que nos tiene casi que imposibilitados endeudarnos, ¿sí? Tenemos una regla fiscal que nos tiene imposibilitado endeudarnos. Y tenemos unos recursos tributarios que no están alcanzando. Entonces, ¿con qué tengo que financiarlo? O con deuda pública interna o con deuda pública externa. Pero resulta que ni la deuda pública externa ni la interna casi la podría hacer, porque resulta que las calificadoras de riesgos están atrás de nosotros. Y estando atrás de nosotros, desde luego, sí, nos llevan a que si nos endeudamos, no cumplimos la regla fiscal. Entonces, el gobierno nacional solamente tiene una óptica: o reduce el gasto público o quiebra la regla fiscal. Eso se dirá de aquí a diciembre. Nelson, usted tiene la palabra porque ya llegó nuestro invitado.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
There I was again tonight, forcing laughter, faking smiles, same old tired, lonely place. Walls of insincerity, shifting eyes in vacancy, vanished when I saw your face. All I can say is it was enchanting to meet you.
Para nuestra sección de Hablando con el Experto estamos escuchando Enchanted de Taylor Swift, que bueno, hace poquito salió su concierto en cines, entonces quisimos traer esta linda canción para darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el abogado rosarista Diego Luna, especialista en Derecho Comercial y Derecho de la Empresa, quien está terminando sus estudios de la maestría en contratación pública y también es socio fundador de Torres y Luna Estudio Legal. Bienvenido, Diego, muchísimas gracias por estar aquí.
Doctor Henry, Oliva, a todos los que nos escuchan en Impacto Económico, un gusto estar acá y compartir este espacio con ustedes.
Diego, para nosotros es demasiado placentero que primero se encuentre aquí nuestra casa rosarista representada con valores rosaristas, ¿sí? Y qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental en lo que hemos denominado el tríptico administrativo constitucional: planeación, contratación y presupuesto público. Y como sé que el tema está muy orientado en su experticia a la parte contractual, doctor Diego, quisiera que habláramos un poco para nuestra ciberaudiencia sobre el tema de la planificación del contrato estatal desde la óptica de los estudios previos. Ese punto es supremamente importante, haciendo énfasis en las audiencias de riesgos como mecanismos para impulsar la efectividad integral del contrato estatal, pero sobre todo la importancia que tiene ese principio de la planificación en el proceso de contratación estatal para lo que va a ser después todo el modelo de gestión pública. Doctor Diego, bienvenido.
Muchas gracias nuevamente, doctor Henry. Como usted lo menciona, la contratación estatal no es nada distinto que un instrumento o un fin también que nos permite concretar políticas públicas, y en materia de hacienda y contratación son hermanos. No puede ir el uno sin el otro, y pensar distinto es desconocer la realidad económica del país y cómo se ejecutan los proyectos en la práctica. En materia de contratación, hay que decirlo, nosotros no contamos con un principio de planeación propiamente dicho. Sin embargo, sí hay sentencias del Consejo de Estado que ha reconocido que como parte de ese principio de economía, la planeación es fundamental, y que va con otros principios muy famosos como el de selección objetiva, el de economía propiamente dicho, de valor por dinero, y cómo todo esto cobra sentido justamente de cara a concretar algo que creo que se ha hablado mucho, pero que no hay que perderlo nunca el horizonte, que es el interés general. El contrato público tiene que garantizar el interés general, ya sea funcionamiento, sea inversión. Es importante que siempre lo veamos de esa manera, y como lo he mencionado ahorita, también una forma de concretar lo que trae la hacienda pública al día a día de las entidades. La planeación como tal tiene también justamente en materia de contratación ese link directo con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que sí trae esa planeación como una obligación de las entidades públicas, y establecer en sus gastos de funcionamiento y de inversión cómo se va a manejar en el día a día. Ahí es donde se ata un poquito con lo que trae nuestras normas en contratación pública, en particular el decreto 1082, que establece que todas las entidades deben contar con un plan anual de adquisiciones en el cual van a consagrar las contrataciones para el próximo año, que es el ejercicio que hoy en día todas las entidades deben estar adelantando muy juiciosamente y planeando muy juiciosamente. Y ahí es donde entra justamente su pregunta, doctor Henry. ¿Cómo se materializa eso? Entre otros, con el estudio previo. El estudio previo es un documento que en muchas entidades uno ve que les da pereza diligenciarlo, que creen que es una exigencia de los abogados, que nosotros estamos pidiendo algo para hacer las cosas más dispendiosas, para trabar la ejecución, cuando el estudio previo no es más que el resultado justamente de una debida planeación, de identificar cuál es el objeto, de identificar las obligaciones y el valor del contrato. Si uno tiene claro eso, uno va a garantizar una excelente ejecución, y con eso la concreción de los determinados fines públicos para los cuales se hace contratación. Y ahí también entra el otro componente que usted no mencionaba, y es las audiencias de riesgos. Este es otro tema que desafortunadamente muchos no le dan toda la importancia que trae, porque piensan que es una obligación de la ley, es una formalidad, pero es algo que por lo menos desde las entidades públicas ya se han dado cuenta de la importancia, pero creo que todavía desde el sector privado no le han dado ese mismo peso. Las entidades públicas ya entienden que esa audiencia, y obviamente el ejercicio previo, el análisis de los riesgos, es determinante para establecer en la ejecución del contrato quién lo asume y quién no. Cuando no se le da la importancia de las entidades públicas, las que terminaba pagando las entidades, y en últimas nuestro bolsillo era el que se estaba viendo afectado. Ya con el paso del tiempo, que se dieron cuenta que sí es importante, que es algo que no pueden dejar de lado, sino que en el día a día lo necesitamos, ahí es donde cobra importancia que los privados se pongan, perdón la expresión, un poquito la camiseta, y intenten manifestarse de una mejor manera. ¿Por qué? Porque cuando se celebra el contrato estatal y no se manifestaron esa audiencia de riesgos, lo asumen tal cual como lo manejó la entidad. Sin embargo, en la práctica, lo que está pasando es que los riesgos se le asignan 100% a los privados, muy poco a lo público, y eso en la ejecución es donde después se ven los desbalances económicos, eventualmente llegan a demandas, a problemas en la ejecución, a paras en obras, y eso pues no es bueno para nada. Entonces, un poco redondeando la idea, la planeación es estructural para nosotros en contratación pública, que es un principio derivado, pero igual es un principio que, ya lo ha dicho la Corte Constitucional, todos los principios tienen fuerza vinculante y se tienen que desarrollar por parte del día a día de las entidades públicas. Y en materia de contratación, los diferentes instrumentos que utilizamos, el estudio previo, el estudio del sector, el análisis de riesgos, todos esos tienen que verse permeados por una correcta planeación, porque esto más adelante en el día a día lo que nos permite es garantizar mejores contratos, más económicos, desde simplemente el valor precio, pero sobre todo el valor por dinero, que es un principio que hoy en día cada vez cobra más fuerza, y es garantizar más con menos, mejor calidad, mejores condiciones, mejores obras, mejor satisfacción para la ciudadanía.
Muchas gracias, doctor Diego. Yo quería complementar, de pronto adicionar algo a su muy buena exposición. Y es que la planeación es un principio transversal de la administración. Y sí, quizás se adolece de un señalamiento muy preciso en la norma del principio de planeación contractual, tal y cual como usted bien lo advierte. Sin embargo, desde la óptica de la hacienda y la contratación, hay varias advertencias que desde luego hacen necesario que este principio se desarrolle administrativamente al interior de las entidades. Y desde luego advirtiendo también que la ley 80 del 93, que tal y cual como usted lo dice y comparto eso, doctor Diego, habla en una parte muy específica de la antelación que hay que tener para los sistemas de selección. Entonces está reconociendo la misma ley 80, no señalado como debe ser, pero sí implícitamente en el principio de economía, la planeación, y es lo que usted decía que era el esfuerzo que estaban haciendo para de esa manera conducir el proceso hasta lo que se quiere llegar, que efectivamente se dé una planeación del contrato estatal, porque sigue siendo el proceso más riesgoso de la administración. Mil gracias, doctor Diego, por su respuesta. Ya Oliva viene con la segunda pregunta.
Sí, Diego, muchísimas gracias. Como bien mencionas, creo que es importante también destacar de tu exposición el principio de celeridad, el principio de eficiencia y el de eficacia, y cómo todos deben ir de la mano, sin sacrificar la celeridad y la eficiencia en ningún momento. Ahora bien, paso a la siguiente pregunta, y es para que nos cuentes un poco desde tu experiencia y tus estudios sobre la planificación del contrato estatal bajo la óptica de los principios de anualidad y plurianualidad del presupuesto y de los planes de inversión pública, ojalá también en los contratos anuales y los amparados en presupuesto de vigencias futuras.
Bueno, aquí el enlace con el tema de Hacienda Pública es todo, porque justamente ahí es la mejor materialización de los dos mundos. En materia de contratación, nosotros sí tenemos el principio de anualidad de las famosas contrataciones de 1 de enero, 31 de diciembre, pero está en cierta medida ligado justamente a esa anualidad en materia presupuestal, a esa ley de apropiaciones que establece cuáles son los gastos que se deben dar dentro de la administración pública y en particular cómo se va a manejar esa contratación tanto en funcionamiento como en inversión. Y en ese sentido, justamente el ejercicio que ya lo mencionaba ahorita de planeación es cómo voy a garantizar en lo corrido de unos meses, porque desafortunadamente la contratación, mientras se hace la desagregación del presupuesto a inicio del año, se expide toda la cadena presupuestal y se lanza un proceso de selección, eso nos toma tiempo. Entonces es como logramos concretar en muy poquitos meses lo que se espera para el desarrollo de todo un año. Por eso es que a veces la gente que no ha manejado estos temas ve que los primeros meses son despacio, son lento, que quizás la ejecución no se mueve, y al finalizar el año dispara. Es justamente por esa dinámica que se da en la contratación pública. En particular, este tema, ya cuando lo pregunta Oliva, de las vigencias futuras, de la contratación de la plurianualidad, aquí nos vamos de nuevo al concepto de banco de inversión, a ese banco de proyectos que se debe tener y cómo se tienen que ejecutar esos proyectos de inversión seleccionados de ese banco de proyectos. Es en duda, sin duda alguna, justamente esa materialización del principio de planeación, y aquí, como lo mencionaba, es donde se ve el enlace con el tema de hacienda pública, porque, y ahí ustedes son los verdaderos expertos en esta materia, es cuando se ve que esa ley de apropiaciones establece el presupuesto para un año, pero sin duda hay proyectos mucho más grandes, mucho más importantes en muchos casos, que requieren pasar no solamente una vigencia fiscal, sino requiere pasar a varias. Y es ahí donde las entidades tienen que ser muy conscientes de ese ejercicio, de la planeación que deben hacer y cómo deben estructurar, según sea el caso, las vigencias futuras ordinarias o excepcionales, en función de si tienen ese apalancamiento o no del 15% que se conoce normalmente, pero cómo lo van a ejecutar, porque está pasando mucho y pasa, hay que decirlo más, en esta época electoral en los cuales se tratan de sacar contratos con vigencias futuras, que son licitaciones públicas que se adjudican el 15 de diciembre, que apenas tienen el porcentaje del 15% para apalancar. Y es una papa caliente para la siguiente administración, que no conoce cuál es la estructura, que no conoce cuál es la planeación que hay detrás, que no conoce cuáles son los objetivos. Y eso, sin duda alguna, está afectando a la ejecución de todas las entidades, porque desafortunadamente también aplica para todas las entidades. Entonces, aquí lo importante es entender que las entidades públicas deben entender perfectamente cuál es su objetivo, cuál es su finalidad, qué es lo que se va a lograr con esa contratación, y si es un tema tan importante que amerita romper ese principio de anualidad, de que sean varios los años de esa contratación, de pedir vigencias futuras, no solamente para la siguiente anualidad, sino para varias más, con todo lo que implica ir al CONFIS, Ministerio de Hacienda. Pero es también una invitación a que las entidades pierdan un poco ese miedo. Yo he visto proyectos muy grandes, muy bonitos, que por los temas administrativos que ellos consideran dispendiosos no se logran. Cuando si realmente la contratación está bien estructurada, obedece justamente a esa estructuración juiciosa de objeto, obligaciones, valores, público objetivo, impacto, que es algo que normalmente no se mide en las entidades públicas, pero que debemos empezar a hacerlo, es ahí donde vale la pena esas contrataciones con vigencias futuras, tanto ordinarias como excepcionales, del año siguiente, plurianuales, y de nuevo, aquí creo que lo que yo quiero dejarle un poco a los oyentes es eso, la planeación, pero interés general. Los que manejamos ese tema de contratación pública, creo que todavía tenemos ese ideal romántico un poco de ayudar a la gente, de garantizar que el bienestar general se concrete, y es eso lo que nosotros tenemos que hacer, los mejores contratos posibles para que las necesidades de la gente se vean satisfechas.
Doctor Diego, qué buen punto este, porque si algo es la contratación, como usted lo dijo, es un instrumento. Sí. Y desde luego, en el tríptico administrativo, el proceso líder es la planeación. Luego sigue el presupuesto, donde se asigna el recurso o apropiación. Y luego sigue el contrato estatal, donde se verifica la gestión y el cumplimiento de ese punto que usted decía muy bien finalmente, que es el de la satisfacción de la necesidad colectiva. Y es lo que se llama control de resultados, control de lo que adolece este país. Adolece completamente de eso. ¿Por qué? Porque no se le presta la importancia que es a dos procesos radiales de la administración, como son la planeación y la contratación, y tan de hecho es que en este momento todavía siguen siendo los principales procesos riesgosos del país. Y voy a lo siguiente, claro que sí, tiene toda la razón en ese matrimonio que se hace, porque resulta que cuando se matrimonian plurianualidad y anualidad, es precisamente el principio de la planeación, doctor Diego, en el artículo 339 constitucional, precisamente ahí. y quien rescata a la contratación es el 352, pero ya sobre la órbita del presupuesto. Magnífico mensaje para nuestra ciberaudiencia. Y desde luego necesita el país tener cultura de la planeación del contrato estatal. Eso se requiere con muchísima importancia para el mejoramiento de la gestión de lo público. Mientras no haya cultura de la planificación del contrato estatal, aquí no hay nada. Aquí estamos con un simple plan de adquisiciones que no es planeación del contrato estatal. Es simplemente la planeación de una adquisición, nada más. Porque ahí no le está diciendo, como usted, estoy seguro que tiene la ruta, cuál va a ser la modalidad en que se va a contratar y todo lo que se utiliza en argumentos de la ejecución de ese contrato, ahí no va a aparecer, simplemente va a aparecer la intención que tiene el Estado de gastar en gastos de funcionamiento e inversión, y eso no es planeación del contrato estatal, eso es planeación de una adquisición. Muy buen tema. Y terminamos, mi doctor Diego, con este puntico. Análisis del proceso de legalización del contrato y del inicio de la ejecución del contrato estatal. Tema importantísimo este, porque ahí se atraviesa otro tema, el anticipo.
Le da al punto más álgido, bueno, uno de los más álgidos que manejamos en el tema de compra pública, que son los anticipos. Uh-huh. Pero aquí de nuevo entran muchas cuestiones a jugar y también no perdemos nunca el objetivo de esa concreción de intereses públicos, pero en este caso también entran varios instrumentos por ahí a ayudarnos con esa tarea. El primero, el registro presupuestal, algo que para muchos es lo más sencillo y lo más obvio, pero que afortunadamente ya eso sí está en la cultura de las entidades públicas, es entender que de nada nos sirve apropiar unos recursos en general con un CDP, con un certificado de disponibilidad presupuestal, si no contamos con los dineros concretos para ese contrato. Hace muchos años, y de hecho hay sentencias varias del Consejo de Estado que regulaban ese tema, y entraban a ver cómo las entidades sacaban procesos maravillosos, perfectos, pero no tenían los fondos, y eso se perdía ahí. Entonces, ese registro presupuestal cobra todo el valor, además, porque una vez se apropian esos recursos, también hay algo que también los he escuchado y sé que han hablado en ocasiones, que son las reservas presupuestales y cómo eso puede incidir en el presupuesto para el siguiente año de esa entidad pública y cómo eso sí es un imperativo para todas las entidades. No debo buscar constituir de manera forzosa esas reservas presupuestales o pretexto de ejecutar la plata de este año. No, eso no puede pasar y el mensaje jamás puede ser ese de las entidades públicas, sino que, volvemos al tema, si hay una correcta planeación, la ejecución del contrato y en particular la legalización tiene que ser lo más fácil posible. Ahora, el tema de los anticipos, ese es otro universo en los cuales muchas entidades ahora son temerosas de manejar los anticipos, como quiera que muchos privados durante mucho tiempo no le dieron un correcto uso al anticipo, las garantías no fueron suficientes para ese riesgo, y de esa manera ahora están exigiendo criterios cada vez más fuertes en la estructuración del proceso para que el apalancamiento del privado sea el que mueva la obra. Eso en algunos casos es hasta buena idea, de hecho, pues justamente las APP de iniciativa privada tienen un gran componente de eso y es cómo ellas financian, pero en un contrato normal, pudiéramos decir, esos anticipos sin duda alguna también son una forma de, no de apalancar al privado, porque nosotros no podemos ver eso como un regalo que le da la administración al privado, no lo es. Lo que sucede en realidad es simplemente una forma que el proyecto arranque lo más pronto posible. Esos dineros de los anticipos son justamente la forma de garantizar que las obras públicas, que esa contratación pública se va a materializar lo más pronto posible. Y ahí es donde también entra la importancia de una debida planeación, no solamente desde el componente técnico o jurídico, sino también desde la estructuración financiera de los proyectos. Una entidad pública jamás debe perder de su horizonte cómo me voy a gastar la plata, cómo la voy a destinar a un contrato, y en aquellos que requieren un anticipo, ¿cuál es la mejor manera de verificar que ese anticipo va a garantizar que el contrato inicie de la mejor manera? Que es algo que en muchas entidades, insisto, ahora le están teniendo un poquito de miedo. Si bien la ley faculta o es una posibilidad contar con esos anticipos, para muchos ahora es casi que un mito que eso se dé, porque pues ven o han visto que se han dado problemas con el manejo de esos anticipos. Los ordenadores del gasto, como usted lo dice, tienen miedo y no hay una actividad más riesgosa que la contratación pública. Entonces, es entender que en la cadena presupuestal no solamente debemos tener en cuenta para efectos de la legalización ese registro presupuestal, que sin duda es importante, pero como lo menciona, los anticipos también son piedra angular de la contratación y nos permiten apalancar proyectos, nunca una compañía, sino concretar todo lo que hemos venido hablando en esta maravillosa charla y entender que la planeación no solamente se puede quedar en esos estudios previos, en esos documentos, sino que deben materializarse, y ahí es donde entra la verdadera labor de las entidades públicas como ejecutores de gasto y sin duda alguna como materializadores o realizadores de esas necesidades.
Muchas gracias, doctor Diego. El tiempo en radio se agota muy pronto. Sé que de pronto vamos a estar por acá otra vez, si usted no lo permite, doctor Diego. Ya lo comprometo con la ciberaudiencia. Les quiero decir que este es un tema apretado para 20 minutos, pero es un tema que se ha tratado con toda solvencia y desde luego deja aquí un punto de reflexión final. La planeación no para en el proceso precontractual. Sigue en el contractual, va al postcontractual y definitivamente va a tener que mirar situaciones porque no tiene un tratamiento ordenado. En mi sentir, y después lo dejamos para otra ocasión, el anticipo debe desaparecer de la legislación porque es un proceso inefectivo, amén del artículo 60 constitucional, pero ese es tema para otro programa y ahí dejamos el abrebocas. Y cerramos nuestra intervención y este programa en el día de hoy con nuestra despedida oficial. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. 2023-2024. Gracias por su sintonía y recuerden que el buen líder debe ser fuerte como el búfalo y volar tan alto como si lo hiciera en alas de águila. Un abrazo y una muy feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.